Y ahora en Dinámica Rural, tema central para la economía. Justamente estamos transitando en la segunda mitad de 2016. Es bueno saber cómo se proyecta la economía local, teniendo en cuenta factores externos que en los últimos meses han marcado que nuestro país ha ingresado en un proceso de desaceleración. Pero justamente a temas coyunturales, damos cuenta que el dólar está en el menor nivel desde fines de septiembre del año pasado, precisamente cerró este viernes a 28 pesos con 06. Pero vamos a recibir en la comunicación al economista Ignacio Munyo, profesor universitario y consultor. ¿Qué tal, Munyo? Bienvenido, gracias por estar en El Espectador.
¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes.
Igualmente, muchas gracias. Las expectativas de algunas consultoras y bancos sobre la economía uruguaya para este año se mantienen estables en agosto, luego de 13 meses consecutivos de deterioro. Particularmente, ¿qué visión tiene con respecto al desempeño de la economía?
Bueno, nuestras proyecciones que estamos manejando, que actualizamos permanentemente en base a nuestros modelos, hablan de que este año la economía va a estar prácticamente estancada. Para fin de año cerrado tendríamos un crecimiento de apenas de 0,3%. Y para el año que viene sí, lo que hoy nos dan nuestros números es que se vería una recuperación y la economía estaría creciendo incluso por encima del 1% que prevé el gobierno, aunque a nosotros nos da un crecimiento de 1,2%. Y aquí lo importante es entender por qué pasa esto, ¿no? Nuestro modelo de proyección incluye variables externas e internas que afectan el PBI del Uruguay, la actividad económica del Uruguay. Y dos terceras partes de estas variables son externas, son variables de afuera, de la región, de los precios de los commodities y de las condiciones financieras internacionales. Este año estamos tocando piso en este momento en estos factores externos. La región está empezando a levantar cabeza fundamentalmente del lado de Brasil. Se está viendo una recuperación en algunos indicadores. Se ven una serie de medidas importantes que está tomando el gobierno este que tenemos hoy de turno, que no es el definitivo hasta que se confirme el cambio de presidente, cuando el Senado pueda votar finalmente el impeachment. Pero hay señales ya fuertes en materia de reformas estructurales que Brasil tiene que emprender para tener una nueva senda de crecimiento. Lo que se combina con una situación en Argentina que es mala este año, pero con perspectivas mejores para el año que viene. Una situación financiera internacional que ha mejorado relativo a lo que teníamos a principio de año, donde se pensaba que la suba de las tasas de interés en Estados Unidos iba a ser más aceptada que lo que finalmente va a terminar siendo. Eso es una muy buena señal para nosotros, porque lo que significa es que vamos a seguir recibiendo, o por lo menos siendo vistos con atracción por parte de los fondos internacionales que buscan retorno y no encuentran en las economías avanzadas, donde las tasas, no solo en Estados Unidos, sino que en Europa, en Japón, están todas en niveles, en términos reales, cercanas a cero. Por lo tanto, sin retorno, los capitales internacionales, la inversión extranjera, mira con mucho cariño las economías emergentes en general, Uruguay en particular, lo cual da una señal también positiva para el año que viene. Obviamente depende que nosotros estemos capaces de materializar estos intereses y generar proyectos atractivos para que los inversores extranjeros inviertan en nuestro país. Por el lado de los precios de los commodities, lo que se vio fue que no se tiene certeza de que siga así, pero se ha visto una recuperación desde febrero, fines de febrero, principio de marzo, esta parte del entorno del 20% en el precio de los alimentos y de ejemplo medio, tanto en la soja como en la carne, si uno mira agregados internacionales. Obviamente han habido algunas fluctuaciones el último mes, pero estoy tomando la variación desde el piso que se había observado en marzo de este año, que fue el valor más bajo que tuvieron los precios internacionales de los productos que Uruguay exporta fundamentalmente. Uh-huh. Entonces, por ese lado vemos una suerte de recuperación del año que viene, impulsado en su totalidad por factores del exterior. O sea, de hecho, desde el punto de vista interno, que también importa el crecimiento de las variables macroeconómicas, la estabilidad macroeconómica que se pueda reflejar de la economía uruguaya, las políticas internas que se estén tomando no están colaborando mucho para materializar con mayor vigorosidad este entorno externo en un crecimiento de la actividad económica del año que viene. O sea, toda esta discusión que estamos teniendo de la rendición de cuentas, lo que hace es generar un ruido bastante negativo para, repito, materializar un entorno externo más favorable. Por lo tanto, vamos a crecer, mejor que este, pero en gran parte, gracias a un contexto regional externo mejor que este año, no por mayores virtudes propias, ¿no?
Justamente, hablando de las virtudes propias, ¿qué cosas tiene que hacer nuestro país para captar estas señales más auspiciosas de cara a 2017?
Bueno, fundamental son señales de confianza. Lo que hemos tenido en los últimos dos años, diría yo, fue una sucesión de malas noticias en materia interna, de reformas largamente esperadas para el país y vitales para el futuro y para el crecimiento, que se han visto socavadas y se han visto con un frenazo de golpe, como lo que fue el año pasado, la baja de Uruguay de la negociación, por ejemplo, del TISA, lo que fue el intento de una reforma educativa frustrado. Tanto la apertura e inserción internacional de Uruguay como la educación son hoy dos trabas, dos barreras muy importantes que tiene el país para retomar tasas importantes de crecimiento. Y para eso, obviamente, los resultados demoran. Por más que hoy se generarán cambios importantes en estas dos áreas, los resultados van a demorar, pero, y aquí viene lo relevante, por más que los resultados demoren, si se dan las señales y el compromiso de una política que sea, que tenga sustento en todo el sistema político y que sea una línea clara, bueno, eso ya alcanza para dar las señales a los inversores y para cambiar el humor, el mal humor que ha reinado en estos últimos años en el Uruguay, en parte por, repito, decisiones erráticas que se han tomado por parte del gobierno, obviamente en un contexto externo que tuvimos en los últimos dos años, que fue bastante peor que lo que habíamos tenido en los 10 años anteriores. Por lo tanto, por el lado externo, esto se empieza a revertir. Yo diría que el viento de frente se frenó, ya empezó a soplar un tenue viento de cola que tenemos que aprovechar mejor. Obviamente no estamos hablando de los vientos que supimos disfrutar en el pasado, que eran, diría yo, nunca visto. O sea, hay solo un antecedente histórico de un entorno externo tan favorable como el que tuvo Uruguay entre 2004 y 2014, que fue entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, entre 1945 y 1953. Es el único antecedente histórico de un periodo de bonanza externa tan favorable para el país como el que vivimos hasta el 2014. Eso se terminó, es impensable que vuelva, pero sí lo que hoy podemos pensar es que lo que vimos en estos dos últimos años, un panorama tan negativo del exterior, empieza a cambiar.
En el actual contexto, Munjo, el endeudamiento del sector agropecuario con el sector bancario alcanzó 80% del PBI sectorial, cuando en el año 2007 la relación deuda agro-PBI era del 27% y en el 2010 era de 38%. ¿Cómo está observando el endeudamiento sectorial de uno de los sectores de la actividad económica que ha sido dinamizador de la economía en momentos de crisis?
Sí, es sin duda una preocupación importante que viene arrastrando obviamente dos años de precios bajos para el sector, ¿no? O sea, esto, el endeudamiento viene de la mano de un entorno externo bastante negativo para el sector que se empieza a dar vuelta tenuemente. Por lo tanto, se podría pensar que el deterioro de el endeudamiento se podría empezar a frenar, pero algo muy importante, que este aumento de la deuda del agro se da en un contexto de un sistema financiero global sólido. Si uno mira los números globales del sistema bancario en Uruguay, si uno mira los niveles de morosidad que hoy tiene, que es por debajo del 5% en promedio de todo el sistema financiero, si uno mira los niveles de solvencia que tienen los bancos, esto me refiero a los niveles de capital que son exigidos por la regulación internacional, por ejemplo la de Basilea, si uno mira los niveles de liquidez que tiene el sistema bancario, que son la liquidez lo que mide es la capacidad de servir a las obligaciones de corto plazo que tiene el sistema, está en niveles muy buenos, a pesar de este deterioro, por lo cual lo que ha permitido el sistema financiero es, en parte, aguantar el mal momento del agro y no presionar tanto como se hubiera presionado a los deudores del agro en una situación de mayor ajuste de todo el sistema bancario. Entonces, eso ha permitido un cierto margen y ha hecho que no estalle una situación de corte de cadena de pagos. Repito, o sea, la solidez que tenía el sistema bancario al comienzo de este periodo negativo en el agro ha sido fundamental para tener consecuencias mayores, porque ha permitido, diría yo, disolver dentro de un balance bancario sólido un sector en particular que ha tenido un importante aumento del endeudamiento y también de la morosidad, ¿no?
Usted hablaba más temprano de un contexto más favorable hacia 2017. ¿El gobierno, por lo pronto, ha hecho cosas para cuidar la inflación y de alguna manera esté por debajo de los dos dígitos?
Más que lo que ha hecho el gobierno, lo que está colaborando fundamentalmente para que la inflación ya en el mes que viene entre por debajo del 10% y a fin de año probablemente esté bastante por debajo del 10%, incluso en nuestras proyecciones por debajo del 9%, es el dólar. O sea, la baja que ha tenido el dólar y las perspectivas que hay para lo que resta en el año, que a nuestras proyecciones nos da un dólar planchado en el entorno de los 30 pesos uruguayos, es el motor fundamental que está haciendo que se frenen las presiones inflacionarias que habíamos tenido desde el principio de año. En Uruguay es de los países, y esto hay estudios que así lo demuestran, los países de la región y del mundo que mayor impacto tiene el dólar sobre la canasta de bienes de consumo que afectan la inflación, el IPC. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho consumo de bienes dolarizados, directamente importados, y porque la gente sigue pensando en dólares. Aquí hemos tenido sí un proceso de desdolarización de pasivos por parte del gobierno, por parte de algunas empresas, pero la cabeza de las personas sigue siendo en dólares. Entonces, cuando hay cambios importantes en el tipo de cambio, tiene resultados directos, tal vez con algo de un mes, dos meses de rezago en los precios internos, pero termina pegando y mucho. Esto explicó que subiera tanto la inflación desde fines del año pasado hasta ahora, hasta los últimos dos meses, y está explicando por qué está cediendo la presión inflacionaria y por qué nosotros pensamos que hacia fin de año sí se mantienen estas tendencias del dólar, que vienen más allá de lo que haga el gobierno. Las tendencias del dólar vienen por el lado externo. El dólar está cayendo en Uruguay, está cayendo más en Brasil, está cayendo en Perú, está cayendo en Malasia, está cayendo hasta en Rusia. Todos los países del mundo tienen monedas que se están apreciando con respecto al dólar, porque es el dólar el que está perdiendo valor luego de anuncios muy relevantes que se hicieron por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en marzo de este año, fines de febrero, principios de marzo, donde hubo un cambio sustancial en la tónica de los anuncios que hace la Reserva Federal, y eso generó una baja importante a nivel global del precio del dólar, que había venido subiendo desde 2013 hasta la fecha. Entonces, en ese contexto que se mantiene el dólar, la inflación probablemente también va a ir cediendo mes a mes para cerrar el año por debajo del 9%.
Hablaba más temprano de Brasil, y ¿cómo está viendo el desempeño del gobierno de Macri? Es decir, Argentina, ¿cómo lo está viendo?
Lo de Argentina es muy claro. O sea, Argentina está desatando todos los nudos de la administración anterior. Fue haciéndolo de forma sucesiva y con éxito. Pudo solucionar el tema del cepo cambiario, pudo arreglar el tema con los fondos buitres y la salida del default de la deuda argentina, está arreglando la situación energética con mucho dolor, pero recordemos que el gobierno actual asumió una crisis energética gigantesca, de una magnitud que solo se puede entender el rezago que tenían las tarifas públicas, y a pesar de que subieron más de 400% la tarifa del gas en Argentina, sigue estando por debajo de lo que se paga en Uruguay. Hoy, por lo tanto, el gobierno de Macri está pagando los ajustes, está recibiendo al mismo tiempo, y esto es muy importante, montos de inversión extranjera de niveles récord. En el primer semestre del año, la inversión extranjera que llegó a Argentina fue al nivel más elevado desde que hay registros creíbles y disponibles del Banco Central de Argentina, que es de 2003. Desde esa fecha no había un registro tan alto de ingresos de inversión extranjera a Argentina como se vio en el primer semestre de este año. Todo eso contribuye a que el año que viene, una vez que se pueda poner la casa en orden de a poco, a medida que sigan entrando capitales, la Argentina empiece a retomar el crecimiento. Este año sí, Argentina tiene un año de caída del PBI, pero el año que viene, al igual que en Brasil, se espera una suba. Incluso en Argentina, una suba más alta que la que se espera para Brasil. El promedio de lo que hablan los analistas argentinos y los organismos internacionales dan un crecimiento para el año que viene, para el 2017, de 2% en la Argentina. Uh-huh. Este año va a caer 1% la economía argentina. Estamos en la región tocando piso, tanto en Brasil como en Argentina, año que viene mejores perspectivas. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, lo que pasa en la región siempre nos afecta a nosotros, conjuntamente con lo que pasa a nivel global, porque lo que nos afecta a nosotros a nivel global, que son los precios de los commodities y las condiciones financieras, el acceso al financiamiento externo, también afectan a Argentina y a Brasil, y son parte de los causantes de tener también una recuperación el año que viene en Argentina y en Brasil. Por lo tanto, estamos todos inmersos en una misma situación internacional y, por lo tanto, vamos al vaivén de estos vientos y a nosotros nos afecta a su vez, como segundo efecto, lo que pasa en Argentina y en Brasil.
Muy bien, economista Ignacio Munyo, ha sido muy amable por su tiempo. Gracias por estos minutos con Dinámica Rural, El Espectador, y estamos a las órdenes.
Un gran gusto, un fuerte abrazo.